Ayer la Cámara de Diputados sesionó, o por lo pronto pretendió sesionar, en torno a un proyecto que desde hace mucho tiempo se viene promoviendo, incluso con un apoyo importante de la ciudadanía, y que justamente ayer nosotros dialogamos con Andrea Bluntritt, nuestra columnista internacional, tomando como referencia aquello que ya ha sucedido en Brasil y que lleva el nombre de ficha limpia, tratando de impedir que quienes tienen sentencia de segunda instancia en la justicia pudiesen presentarse a elecciones en la República Argentina. Lo paradigmático de esto, lo lamentable, lo triste, es que ayer terminó cayendo el proyecto porque, exceptuando al oficialismo y algunos pequeños sectores de diputados que pretendían acompañar, se veía ahí, por ejemplo, a la diputada Graciela Camaño, al diputado Cociner, que estuvieron también presentes, lamentablemente la oposición, que será oficialismo a partir del 10 de diciembre, decidió no sentarse en las bancas y no dar quórum para el tratamiento. Vamos a hablar de esto con el diputado nacional, integrante del bloque de Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli, que está en línea con nosotros. Diputado Tonelli, ¿qué tal? Hernán Daicich lo saluda. ¿Cómo le va?
Muy bien, por suerte, buenos días.
Bueno, a ver, ¿le va a continuar? Usted va a continuar a partir del 10 de diciembre, con lo cual le imagino que también seguirán los debates de este tipo. Lamentablemente ya el estado parlamentario que tenía el proyecto terminó cayendo ayer.
Sí, es la segunda vez que nos pasa, porque también habíamos dictaminado en 2017 este mismo proyecto de ficha limpia, y también nos pasó en 2017 que no pudimos tratarlo y aprobarlo en el recinto. Así que bueno, insistiremos, lo seguiremos presentando el proyecto, lo seguiremos discutiendo y lo seguiremos impulsando. A nosotros nos parece que es un proyecto moralizador, saludable, que le haría bien a nuestra democracia. Así que, reitero, vamos a insistir.
Ayer nosotros hacíamos un análisis porque, en definitiva, toda Latinoamérica parece estar en un momento de mucha tensión, y esa tensión pone de manifiesto, digamos que como contracara de este proyecto de ficha limpia, que si bien, como yo decía, proviene de alguna manera ejemplificadora en Brasil también se ha dado una definición de la justicia que le ha permitido a Lula salir en libertad, y que pone en discusión, digamos, como la contracara, acá se define como la doctrina Irursun, de una justicia que observa que ante una situación delictiva y la vinculación con el hecho o la posibilidad de entorpecer, esto llevaría a una prisión preventiva. Digo, parece como que en definitiva, perdió estado parlamentario, iba a decir de morir el proyecto, y al mismo tiempo aparece la puerta para empezar a discutir la contracara de esto, y es en la Argentina hasta sentencia final definitiva sin posibilidad de apelaciones, ¿se pondrá en discusión esto de las prisiones preventivas?
Claro, digamos, si esperamos a la sentencia definitiva, eso puede tardar 20 años, 25, como hemos visto en casos muy conocidos. Uh-huh. Entonces nos parece, y así lo habíamos propuesto, que con una sentencia de primera instancia confirmada en segunda instancia es más que suficiente, y siempre está que estamos hablando de cierto tipo de delitos, que son los delitos de corrupción y los delitos contra el Estado, contra la administración pública, nos parece más que suficiente para que alguien no sea legislador. En este sentido, yo ayer recordaba algunos datos que me parece que son importantes. Por ejemplo, de acuerdo con la ley que rige el empleo público en el orden nacional, no se puede ingresar a ningún sector de la administración pública nacional, ni siquiera como cadete u ordenanza o en el cargo más abajo del escalafón, si una persona está procesada por la comisión, por la supuesta comisión de un delito doloso, no condenada, procesada. Entonces, que no se pueda ingresar como cadete a un ministerio porque se está procesado, pero que se pueda ser diputado o senador aún condenado por un delito de corrupción, me parece que es una desigualdad muy 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 notoria, muy grave, que necesita de alguna corrección, de algún ajuste. Es decir, si nosotros no empezamos a preocuparnos por la idoneidad, la calidad moral de nuestros representantes, me parece que corremos el riesgo de terminar vaciando de sentido al régimen democrático, al régimen republicano, y corremos el riesgo de que no podamos atender y satisfacer las demandas de la sociedad. Es un riesgo muy grave que corremos. Y me parece que sería bueno que todos los dirigentes nos pongamos a pensar en ello.
Justamente como diputado integra el Consejo de la Magistratura, está vinculado con temas de la justicia. Y ayer la sensación que tenemos, quienes somos ciudadanos de a pie, no tenemos vinculación con el mundo legislativo y tampoco con el de la justicia, que justamente la casta política y la casta de la justicia muchas veces nos terminan devolviendo un cachetazo. Digo, lo de ayer parece ser una suerte de cobertura política a todos los dirigentes que quieren ostentar un cargo público teniendo causas abiertas, teniendo responsabilidad importante, porque estamos hablando de segunda instancia, ya es una responsabilidad importante que la justicia la asigna. Sí. Y con la justicia pasa exactamente lo mismo, y me imagino que empezará a observar el horizonte cercano de esa discusión dentro del Consejo de la Magistratura, ¿no?
Sin duda, hay sectores de la justicia que están muy cuestionados, que están bajo la lupa, particularmente ese caso de la justicia federal en lo penal, los llamados tribunales de Comodoro Pi, que requieren mucha atención, que requieren, digamos, una actuación muy severa y rigurosa, a mi juicio, de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Pero bueno, no siempre es fácil avanzar. Los jueces en ese sentido son muy corporativos y siempre defienden a sus pares. No es fácil avanzar. Pero bueno, es el tipo de cosas que tenemos que resolver. Hoy casualmente leí en La Nación una nota muy interesante de Roberto Gargarella, en la que recoge opiniones de diversos autores de derecho constitucional y de sociología, en la que se habla de la muerte lenta de las democracias, por oposición a la muerte súbita que serían los golpes de Estado, ¿no es cierto? Y esa muerte lenta de las democracias se produce cuando se van sucediendo distintos incumplimientos o distintas inconsecuencias que cada uno aislado de sí mismo no significa nada muy grave, pero que cuando se suma todo, llega un punto en el que la ciudadanía estalla porque se da cuenta que sus gobernantes han perdido el rumbo y ya no gobiernan pensando en el bien común y procurando el bien común, sino que lo hacen pensando exclusivamente en sus intereses de grupo o individuales. Bueno, ese es el riesgo que corremos en la Argentina si no nos ponemos a trabajar seriamente para erradicar la corrupción, que no cabe la menor duda de que es un problema muy grave en el país. La pronta asunción de un nuevo gobierno que en su última actuación pública dejó un tendal de hechos de corrupción, y muchos de cuyos anteriores funcionarios están procesados o condenados en la justicia por hechos de corrupción, bueno, debería funcionar como una alerta para que todos nos pongamos un poco más exigentes en esta materia. Bueno, ayer tuvimos una oportunidad y lamentablemente la desperdiciamos.
Ayer también fue la última sesión, prácticamente se despidió con esta pérdida de Estado parlamentario Elisa Carrió, y en uno de los pasajes de la despedida dijo: tengo los camisones a rayas listos para que me vengan a buscar, por eso me desafuero con esta renuncia. ¿Imagina que el camino que le toca ahora al actual oficialismo es similar al que vivió el kirchnerismo en los últimos años? Digo, la presencia en Comodoro Pi casi como situación cotidiana.
No debería ser así, debería ser así, porque yo entiendo que este ha sido un gobierno esencialmente honesto y esencialmente decente. Lo que no quita que si algún ministro o algún funcionario tiene que dar explicaciones de algo que no está claro, por supuesto va a tener que hacerlo y va a tener que ir a rendir cuentas ante la justicia. Pero me parece que la diferencia es que el anterior gobierno fue un gobierno esencialmente corrupto. Hay ya varias decisiones judiciales que las indican a la expresidente como la jefa de una asociación ilícita. Y esto no lo digo yo, lo dicen los jueces. En cambio, me parece que este gobierno, más allá de los errores que pueda haber cometido y sus aciertos, ha sido un gobierno esencialmente decente. Pero reitero, si alguno tiene que ir a dar explicaciones, las tendrá que dar, por supuesto, porque así funcionan las cosas en el régimen republicano.
Pero usted no imagina un camino de revancha.
Espero que no. Uh-huh. Espero que no.
Correcto.
Espero que no, porque sería muy grave para el país, para la sociedad argentina. Espero que eso no suceda.
Tonelli, le hago la última pregunta, agradeciéndole por el tiempo, porque más allá de todo lo que estamos hablando, que sucedió en el Parlamento, ayer se vio un hecho que hoy tiene continuidad en los medios y que muestra un desmanejo, al menos desde el punto de vista político, de un gobierno que está en franca retirada, con el ida y vuelta con el secretario Rubinstein. ¿No termina siendo lamentablemente peligroso que el gobierno no pueda observar que lo que el secretario planteaba era un camino lógico de la reestructuración después de que efectivamente en el Congreso se diera la reforma del Código Civil?
Bueno, varias cosas. En sí. primer lugar, yo lo que veo ahí no es un desmanejo del gobierno, sino el desmanejo de un funcionario. Uh-huh. Es el secretario de Salud, que a mi modo de ver no debió avanzar de manera individual y aislada en un tema tan trascendente, tan importante y que tanta repercusión tiene en la sociedad, sin una previa conversación, discusión y acuerdo, no solo con la ministra de la cual depende, sino también con el jefe de gabinete y con el propio presidente. Para eso existe el gabinete, el gobierno, para que decisiones de tanta trascendencia se tomen con el acuerdo de todos los funcionarios involucrados. Y en segundo lugar, yo tengo mis serias dudas de que el secretario de Salud, de acuerdo con la ley de ministerios, tenga facultades, tenga competencias para dictar una norma como la que dictó. Yo realmente creo que se extralimitó al dictar ese protocolo. De modo que yo la juzgo correcta la decisión del gobierno.
Pero no hay desmanejo, no hay desmanejo en el ida y vuelta de los últimos dos días, de renuncia, lo echamos, lo derogamos, se lo pasamos, no, vamos para atrás.
Perdón, nunca nadie mencionó la posibilidad de echar al ministro. Lo que se dijo desde el primer momento es que el protocolo iba a ser revocado, y efectivamente el protocolo va a ser revocado. Uh-huh. Insisto, a mí me parece que el error lo cometió el secretario de Salud,
que
de manera individual y aislada tomó una decisión extremadamente trascendente y extremadamente grave que no debió haber tomado sin una previa consulta y acuerdo con otros funcionarios del gobierno.
Es
bastante sencilla la cosa, desde mi punto de vista, al menos.
No, está bien, pero a mí me parece que, tomando en cuenta que existía un protocolo en el 2015, que había un cambio a partir del Código Civil y que el ex ministro, hoy secretario, toma en cuenta que eso tiene que llevar adelante una conformación, más allá de que dicen que antes de las PASO lo tenía resuelto con el jefe de gabinete, ¿no? Con Marcos Peña, y el planteo era que esperara para que no generara una explosión en medio de la campaña. Pero digo, más allá de eso, ¿qué cambia? Porque en definitiva lo que está reglamentando, lo que está generando es un protocolo para un tipo de aborto legal que existe hace 100 años.
Ahí tengo mis objeciones respecto al procedimiento. Yo no creo que esos protocolos sean legales. No tiene el secretario de Salud o el ministro de Salud atribuciones para dictar una norma de ese tipo. Esa es una norma que la tiene que dictar el Congreso. Es una norma que tiene que ser aprobada por ley. ¿Cómo el secretario de Salud va a dictar una norma diciendo en qué caso se puede abortar o no, que es equivalente a condenar a muerte a una criatura? Yo creo que esa es una ley que tiene que dictar el Congreso. Es decir, lo dije al principio. Sí. Más allá de que no estoy de acuerdo con que el ministro o el secretario haya tomado la decisión aisladamente, tampoco estoy de acuerdo con que tenga atribuciones para dictar una norma de ese calibre.
Pero
me parece que esa es una norma que tiene que dictar el Congreso.
¿Pero el ministro determina cuándo se puede abortar o le da un marco de accionar al sistema de salud con una ley ya votada?
Yo entiendo que el ministro en ese protocolo estaba disponiendo en qué caso se puede abortar y en qué caso no, y me parece que esa, reitero, es una atribución que lo excede.
Bien. Bueno, obviamente que da para la discusión, tal vez uno ve que
el camino está más
orillando el mundo burocrático que el de la acción concreta. Porque...
Bueno, pero hay cosas que hay que respetar. Estamos hablando de vida y muerte. Entonces, yo los invito a que ustedes lean la ley de ministerios y vean si efectivamente el ministro cuenta con facultades para dictar un protocolo de esta naturaleza. Yo entiendo que no, que no tiene facultades.
Bien. Diputado Tonelli, gracias por el contacto.
No, gracias a ustedes, que sigan muy bien.
Que tenga buen día. Ahí estábamos hablando con el diputado Pablo Tonelli, integrante del bloque del oficialismo. Obviamente, en principio, la idea era poder entender acerca de lo que ayer terminó perdiendo estado parlamentario, que es el proyecto de ley denominado Ficha Limpia, algo que viene como rebote de una discusión tratando de encontrar ciertos puntos de similitudes con un proyecto en Brasil, pero replicado aquí a la normativa vigente en la Argentina. Esto ayer perdió estado parlamentario, prácticamente desde la oposición nadie decidió sentarse. Digo prácticamente, hubo algunos sectores que sí lo hicieron, pero esto no generó el quórum suficiente como para que sea tratado y que no perdiera el estado parlamentario que tenía el proyecto en la Cámara Baja. Y después, obviamente, analizamos según el punto de vista de Pablo Tonelli, que no le cabe al secretario Rubinstein haber dictado el protocolo que hoy forma parte de la gran discusión que hay dentro del oficialismo. Algunos igualmente dicen que hay un protocolo vigente del 2015. La idea era actualizarlo en torno a la reforma del Código Civil. Hay miradas contrapuestas. Obviamente sobre esto lo que se muestra es un ida y vuelta dentro de un gobierno que el 10 de diciembre va a dejar su lugar, y la expectativa es ver qué es lo que puede llegar a suceder con quienes van a ocupar ese lugar en el Ministerio de Salud.